La Gabarra en Radio Popular.
Pasan 6 minutos de las 2 de la tarde, continuamos en este Oye Cómo Va en Radio Popular, momento de abrir nuestra gabarra. Y ya se suben a bordo, por un lado Gonchal Galán, arrachaldeón, ¿qué tal?
Arrachaldeón, Iker.
Y por otro lado, un estreno en la gabarra, Silvia Martínez, arrachaldeón.
Arrachaldeón, Iker.
Tenemos otro contertulio que llegará en los próximos minutos, que es Ramón Orosa, pero claro, es que los sorteos de Copa cada vez se van más de la mano. Y media y no había empezado.
Sí, sí. Luego hacen conexiones con los equipos de Segunda Federación a ver cómo reaccionan. Me ha hecho bastante gracia el Orihuela. No. Le ha tocado el Getafe.
Sí, y claro, ha sido un poco de decepción, ¿no?
Ha sido un poco de decepción, han intentado camuflar de que estaban muy ilusionados y demás, pero teniendo en cuenta los equipos que le podían tocar, pues que te toque el Getafe es un poco, no sé.
Bueno,
pero sí, la verdad que se alargan demasiado. Es verdad que había un homenaje a los afectados por la Dana y demás, pero bueno, es una, digamos, algo que se repite sorteo tras sorteo, ¿no? Siempre una media hora de presentación y demás, y encima había 56 equipos, me parece, en este sorteo, que es un sorteo largo de por sí, y eso, bueno, ya hemos comentado, sí, ¿no? Que al Baracaldo le ha tocado el Racing de Ferrol.
Oye, se abren posibilidades de pasar de ronda contra uno de los equipos de la parte baja de la segunda división. 3, 4 y 5, ya hemos hablado con Joseba Núñez, a ver si no se pone el 4, porque al final complicaría mucho la situación al coincidir con el Madrid Athletic. Pero en cuanto a lo rojiblanco, empezamos hablando de que mañana tenemos otro partido importantísimo en Europa League frente al Elfsborg, para ya encaminar también precisamente la clasificación entre los 8 primeros. Parece que hay que hacer todavía un largo recorrido, pero de momento pinta muy bien la cosa en competición europea.
Pues sí, con encima, digamos, la garantía o el punto a favor de jugar en casa. El Athletic en competición europea, pues bueno, aparte en Liga está demostrando. No sé si había cierta inquietud al comenzar la temporada acerca del rendimiento que va a tener el primer equipo, compaginando con el buen rendimiento en Liga. Y bueno, pues ahí está, invictos en competición europea y con, bueno, parece que es un rival... En principio, no me gusta decirlo, porque luego en estas cosas soy un poco gafe, pero aparentemente asequible si el equipo prende el rendimiento que lleva en los últimos partidos.
Sí, es cierto que el Elfsborg ganó a la Roma en esta misma fase de la competición, pero yo diría que es el rival más asequible de los que van a pasar por San Mamés. A día de hoy yo creo que el objetivo tiene que ser el top 8 sí o sí, porque incluso perdiendo los 4 partidos que quedan, me parece, según los cálculos de los matemáticos, claro, de la UEFA, sí, no es que sí, me parezca a mí, el Athletic pasaría a la siguiente ronda, la ronda de 16avos. Haciendo un poco las cuentas de la lechera, que no dejan de ser eso, ¿no? Ganando los 2 partidos de San Mamés y rascando un empate en Turquía, yo creo que está. Entonces es muy, 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 muy importante no fallar en San Mamés y yo creo que mañana es un rival propicio para conseguir los 3 puntos.
Y además lo que supone, ¿no? Venir de lo que venimos, ¿no? De esa victoria en el derbi que tiene que, más si cabe, contagiar ese ánimo a la grada y también a los propios futbolistas de seguir adelante.
Es que venimos un poco, vamos a ir en dinámica positiva, ¿no? Porque luego el fin de semana vamos a Vallecas a jugar. Un campo, bueno, me parece bonito el partido allí. Y vuelta a San Mamés a jugar contra el Real Madrid, este partido que está adelantado por tema de la Supercopa, haciendo ahí un poco croquis de calendario. Y yo creo que sí que es verdad que la victoria del otro día, le puede venir muy bien al equipo a nivel anímico. Volver a repetir en San Mamés también. Y veremos si ya cara a futuras ocasiones se empieza a conceder el tema de la victoria después del partido de Europa League.
Sí, yo insistí también la última vez que estuve aquí. Es verdad que digamos, es un patrón, ¿no? Ya son 4 partidos y el Athletic nos gana tras jugar en Europa, pero tras jugar en Europa se han dado situaciones excepcionales, ¿no? La expulsión de Julen Agirrezabala contra el Sevilla, fallar 3 penaltis en Girona, me parece que es uno de los partidos después de Europa que... No creo que precisamente el haber jugado Europa haya perjudicado al equipo.
Desde luego que no creo que eso tenga una decisión importante dentro de luego si Berenguer la manda al centro o
pero
a un costado.
Es verdad que ya ha sucedido en 4 ocasiones, esperemos que no suceda una quinta. También influye mucho, ¿no? Qué rival tienes el fin de semana, no es lo mismo que si después de jugar en Europa te enfrentas a un equipo de los de arriba que a uno de los de abajo. Yo daría prioridad al partido del Rayo Vallecano esta semana en cuanto a rotaciones y demás. Yo rotaría más bien mañana más que el domingo en Vallecas. Es verdad que luego, 3 días después, recibes al Madrid en San Mamés, pero yo creo que es bastante más complicado ganar en Vallecas que ganar al Elfsborg en San Mamés.
Luego hablaremos precisamente uh-huh. de por dónde pueden pasar los planes de Ernesto Valverde para la cita de mañana y para las próximas citas. Por ese calendario comprimido, como comentaba Silvia, hablamos de partidos cada 3 días durante las próximas semanas. Pero también quiero preguntaros un poco por lo pasado, por esa resaca del derbi, ¿cómo lo vivisteis?
Pues bueno, yo creo que siempre, evidentemente, es como el tópico, ¿no? El partido especial, que bueno, ya estoy escuchando por ahí que cada año, no es que cada año, ¿no? Pero bueno, la gente como que va normalizando, tenía la sensación de que se había perdido un poco la frescura del derbi. Pero bueno, yo vi un Athletic bien plantado en campo, sí que es verdad que luego fue bajando a medida que pasaron los minutos. La Real, los primeros minutos, la primera media hora, yo no conseguí verle hacer gran juego. Realmente el Athletic estaba ahogando bastante en presión y al final yo creo que es la sensación, el resultado es corto, no es uno de los mejores partidos del Athletic. Pues yo creo que deja muy buenas sensaciones en los últimos partidos justo de Liga, ¿no? Porque tenemos ahí Valladolid y demás. Pero bueno, optimistas, y yo creo que sí que les va a servir, ¿no? Al final el estado mental y anímico del jugador es muy importante en su rendimiento. Yo siempre digo que es como puedo tener mucho talento y muchas capacidades técnico-tácticas, físicas, pero es la tecla la que me da la luz, ¿no?
Lo decías, ¿no? Quizá no fue el mejor partido en cuanto a fluidez o juego, ¿no? O espectáculo, pero sacar un derbi adelante, además, sin grandes preocupaciones, ¿no? A lo largo del partido, porque la Real Sociedad, como bien decíais, no propuso mucho. Tiene que dar confianza también para seguir buscando los puestos de arriba, que ya están, pero oye, hay que aspirar a más.
Sí, sin duda, yo diría que fue un Athletic práctico, se adelantó en el marcador, tampoco hacía falta meter un segundo, mucho mejor si lo metes que si no, pero tampoco tienes esa necesidad, y yo viví el partido muy tranquilo. Muchas veces tengo la sensación contraria con el Athletic, pero mi sensación era que ni durando 4 horas la Real iba a meter gol. Tuvo alguna aproximación, pero sin excesivo peligro. Luego tampoco entendí muy bien las sustituciones que realizó Imanol. Dejó un cambio sin hacer, aunque luego en rueda de prensa dijo que cambiaría los 11. Y no agotó los cambios. Los últimos 2 cambios fueron los laterales. No sé, vi a la Real en ese sentido inofensiva. Y sí que estuve tranquilo. Siempre puede llegar una expulsión, un rebote, un penalti que te empaten, ¿no? El Athletic, bueno, es verdad que el inicio fue bastante bueno. Tampoco fue avasallador, como pudo serlo el día del Betis. Parece que ya lo va entrando poco a poco en el equipo, tampoco acaba de dar un golpe encima de la mesa, pero sí que se le ve más participativo, probó fuera del área. Quizá Valverde buscó la movilidad, ¿no? Entre los jugadores de arriba, esos cambios de banda, movimientos entre Yaló, Iñaki, Nico, Sancet bien en su vuelta, la verdad que es un jugador clave y para mí si Sancet mantuviera el ritmo de aquí a final de temporada sin lesiones, con continuidad y demás, yo creo que el Athletic es favorito para jugar la Liga de Campeones la temporada que viene. Para mí puede ser la diferencia entre jugarla y no jugarla el rendimiento de Ollán Sancet.
Al final el que no recaiga, ¿no? Constantemente, porque al final precisamente es lo que le hemos pedido continuamente a Ollán Sancet, que pueda estar 4, 5, 6, 7 partidos con acumulación de minutos y sin esos problemas físicos, que parece que es el debe que tiene, ¿no? Y bueno, cuando está al final a su mejor nivel, está claro que es uno de los jugadores más desequilibrantes, no solo del Athletic, sino que diría de la Liga.
Sí, totalmente. Además, el otro día estuvo participativo incluso en desborde en banda, estuvo recuperando balones y respecto a lo que comentas, Gonchal, en cuanto a Yaló, es verdad que ese movimiento con los Williams en banda, al final lo que están generando es también la obligación a, bueno, sea la Real o el equipo que le pueda tocar si es que Ernesto Valverde vuelve a repetir, pues al final que el lateral y el central estén un poco pendientes de corregir esas marcas, ¿no? Entonces, para que no les pierdan la espalda, con lo cual ya provocas que el rival no esté tan, o sea, que tenga que estar a más cosas pendiente y puede generar una facilidad en el ataque. Y respecto a Sancet, es que yo el otro día no había ninguna duda, o sea, estuvo en todo, tiene una posición además, bueno, al final en esta posición de media punta, depende mucho, porque hay perfiles de jugador que es verdad que solo se dedican quizá más o despuntan solo en el ámbito ofensivo, pero es que Sancet estuvo en recuperación de balón, también está Aguirrezabala, cuando sacaba balón en largo y quería una contra quizá un poquito más vertical del Athletic, él cogía, recibía, orientaba y leía muy bien, ¿no?, las líneas del partido, cómo estaba un poco estructurado el equipo.
Sí, de acuerdo, sí. Es que es así, es que es un jugador diferencial y ya no solo en ataque sino también en defensa. En defensa también tuvieron algunas buenas acciones tanto Nico Williams como Álvaro Yaló, que bajaron a hacer la ayuda. Y luego sí que comentar otras dos cosas. Yeray, para mí Yeray, la verdad que es un jugador tremendo, espectacular. Tenemos tres centrales titulares.
Es que estamos hablando que los otros dos están yendo a la selección española, eso significa que el rendimiento es buenísimo, pero el otro día entra Yeray en dinámica, entra Yeray además de titular en un partido que suponemos a priori tiene que ser exigente, luego no lo fue tanto y el rendimiento fue sensacional. El tener a los tres futbolistas activos tiene que ser para Ernesto Valverde gloria bendita, la verdad.
Un lujo. Bueno, Unai Núñez me parece que se va a caer definitivamente de la rotación. Por otro lado, no había ofrecido mal desempeño en los minutos que había tenido, pero claro, si se recupera Yeray, es verdad que el cuarto central pues va a quedar, bueno, pues como cuarto central, no muy, muy relegado. Y el otro comentario que quería hacer, que en este caso no es tan positivo, la pareja de Ruiz de Galarreta. Me parece que ni Jaureguizar ni Beñat Prado se acaban de afianzar en el puesto. A Beñat en partidos de tener más la pelota, el control, le cuesta un poquito más. Y Jaureguizar, gustándome mucho, aún se le nota que le falta, pierde ciertos balones en la salida de balón y luego muchas veces llega al borde del área y no sabe muy bien qué hacer. Sí es verdad que me parece que va a necesitar un tiempo para sentarse en el primer equipo y es ahora mismo quizá el puesto del equipo que más dudas me genera.
Pues ahora vamos a hablar precisamente de esas posiciones. Primero hacemos un repasito de todos los mensajes que están llegando a nuestro WhatsApp. Por ejemplo, nos dicen aquí, yo el día que lo pasé realmente mal en San Mamés fue contra el Slavia, nos dicen.
Sí. En cuanto a fútbol, yo creo que sin ninguna duda, a pesar de obtener la victoria, ha sido el día que el Athletic ha sido más dominado en San Mamés. No te voy a decir esta temporada, sino prácticamente en las últimas dos temporadas.
También nos cuentan que creo que podemos ganar sin problemas al Elfsborg. Un 3-1, por ejemplo, ganar al Elfsborg y en Vallecas para coger con la moral bien alta a los merengues si no nos atracan algún penaltito, expulsión. La gente ya llorando de antemano.
Poniéndose la venda antes de la herida.
Preparando el terreno, ¿no? Por si acaso, por lo que pueda venir.
Ojalá no, pero me da que mañana no ganamos. Aupa Baracaldo, a ver si nos toca un rival facilito. Pues bueno, el Racing de Ferrol no sé si llamarlo facilito, pero bueno, es importante que el Baracaldo juegue precisamente en la Cesarre ese duelo. Arratsaldeon, no entiendo cómo se puede ir a un partido de fútbol a insultar al contrario o al árbitro. Siempre nos quejamos de actitudes fuera de casa y aquí también tenemos personas indeseables. Aupa Athletic y la Popu. Esto también en relación al comunicado de la R. Armaya, no sé si lo habéis podido leer, también os preguntaré sobre ello en un momentito. Y nos dicen, hoy no es miércoles, nos quedamos sin chiste, la fábula vuelve mañana jueves, ¿eh? Hemos tenido que modificar el día esta semana, pero mañana habrá chiste como cada miércoles. Si mañana se gana, lo tenemos en la mano, lo que decías un poco tú, Gonchal, que al final los matemáticos de la UEFA lo dicen,
sí.
Tú también lo dices, yo te voy a creer a ti antes que a los matemáticos.
No, bueno, yo creo a los matemáticos, así que es toda una cadena. Dijeron que con 7 puntos te asegurabas estar entre los 24 primeros y que con 16-17 se preveía que obtenías el pase directo y habiendo obtenido 10 puntos de 12, pues más o menos son 6-7 los que te faltan, ¿no? Serían los dos de San Mamés e intentar rascar uno en Turquía. También valdría empatar en San Mamés si ganas en Turquía, ¿no? Pero
también
sí.
Me dicen por aquí que qué morro tienen Mendy, Raúl y Whiteman, te dejan solo en el programa y encima no me invitan a la fábula. Bueno, mañana tendréis programa, como decimos, en la fábula con Galarreta en el centro del campo, cualquiera menos Vesga, por favor, nos dicen. La verdad es que se nota que no juega Vesga en la medular, mejor. O sea, la gente dura con Mikel Vesga en estos primeros mensajes que nos están llegando. Podéis seguir compartiendo vuestra opinión en el 688-89-36-35. Un pequeño alto en el camino y continuamos aquí en La Gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia. Ratia.
En La Fábula, disfruta de desayunos completos y un menú del día excepcional con platos renovados, llenos de creatividad y sabor, con ingredientes frescos y combinaciones exquisitas que harán que cada bocado sea inolvidable. En Pérez Galdós 13 te esperamos con precios de fábula.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyúa.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Proporciona a tu familia agua pura y segura con Única, el sistema de purificación de rechazo cero. Elimina impurezas como sedimentos, metales pesados y microplásticos, conservando minerales esenciales y pH natural. Sin desperdicio de agua ni consumo energético, Única cuida tu hogar y el medio ambiente. Teléfono 94-608-8561. Sistema Única, aporta agua de máxima calidad para la tranquilidad de tu hogar.
Lancopi, somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi, suministro de papelería y material de oficina, servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi, desde hace 40 años a su servicio.
Pues nos centramos precisamente en ese partido mañana 7:45 de la tarde. Esta misma tarde también hablarán Ernesto Valverde y Yuri Berchich en sala de prensa para valorar este duelo frente al conjunto sueco, del que conocemos bastante poquito. Pero bueno, al final hablamos de un club o de un equipo que lleva 4 puntos en esta fase liga de la Europa League. Y como decíais, puede ser uno de los rivales más flojos a los que se pueda enfrentar el Athletic.
Sí, a priori yo diría que es el más flojo de los que vienen a San Mamés. El AZ diría que es más equipo que el Elfsborg. El Slavia Praga ya demostró qué equipo, qué nivel tiene, qué nivel
y
maneja.
Y qué bien jugaba fútbol, sí.
Y qué bien jugaba fútbol. Y el Victoria Pilsen ganó a la Real Sociedad en la última jornada, que es el equipo que viene en la última jornada a San Mamés. Así que sí, a priori es el rival más asequible, que no quiere decir nada, porque ya he comentado antes que ganaron a la Roma. Sí, es verdad que la Liga Sueca ha acabado.
Eso te iba a decir.
Y no tienen competición doméstica y eso...
Acabó el 10 de noviembre, llevan ya cerca de 3 semanas, ¿no? Sin competir, están jugando partidos amistosos, pero no es lo mismo el ritmo competitivo que puedes ver en un partido, como decimos, no oficial, a lo que luego ya te depara, además, un enfrentamiento de competición europea.
Efectivamente, y bueno, aunque ellos hayan terminado, en realidad hay una parte positiva, ¿no? Que es el tener, bueno, pues estar aún en línea en ambas competiciones. E igualmente, el Athletic de los últimos años quizá tenga la plantilla más capacitada para cubrir piezas, bajas, posibles compensaciones para las cargas de los jugadores. Con lo cual, a mí es un factor que ellos hayan terminado y nosotros no, que no me preocupa en exceso. Me preocupa más quizá que pueda haber más tranquilidad. El factor de falta de presión, que tampoco creo que ocurra, pero lo que podría comentar. Sí estoy de acuerdo con vosotros de que es de los rivales más asequibles, sobre todo jugando en San Mamés. Pero yo creo que el Athletic pues va a tener esas piezas, ¿no? Creo que aún vienen de un parón, no tienen una carga excesiva y ahora el resto, la tarea que le toca es empezar a cambiar piezas, pues por lo menos para que lleguen a Navidad lo mejor posible. Hablo de Navidad porque es cuando viene el parón por vacaciones, ¿no? Pero
hablábamos de ese factor San Mamés. Mañana durante los primeros 30 minutos no va a haber animación por parte de la Íñigo Cavacas y Riyad Mahia, ¿no? En este caso cuentan en su comunicado que están sufriendo represión por parte de las instituciones, es decir, de la Archancha, tanto como del Athletic, y por ello se niegan en este caso a animar durante los primeros 30 minutos. Eso al final también puede influir en el ambiente que se viva durante esa primera media hora en San Mamés.
Sí, a mí quizá todo lo que rodea el partido es lo que no me gusta, empezando por el horario, 7:45, creo que es más probable que la afición esté más fría en ese horario que en el de las 9 de la noche. Huelga de animación anunciada durante los primeros 30 minutos. Es verdad que el comunicado lo firma la Íñigo Cavacas y Riyad Mahia. Veremos si es en su totalidad o todos sus miembros. No anima, no es tan solo un sector, rival a priori sencillo. Es verdad que todos esos ingredientes no me acaban de gustar para que haya un buen ambiente en San Mamés. Y yo creo que si el partido mañana se complica es porque el Athletic se lo complica. Entonces tenemos que salir serios, como ha comentado Silvia, centrados y mentalizados desde el inicio y a por los tres puntos.
Ramón Orosa, Arratsaldeón, ¿qué tal?
Espera.
Arratsaldeón, ¿qué tal?
Arratsaldeón, bueno, las prisas.
Estos de la federación que no hacen un sorteo rápido ni aunque los maten.
Bueno, no sé, has comentado tú, Gonchal, que era 50, 28 eliminatorias, ¿no? O sea, que era bueno, sí. Complicado. Así son las cosas, ¿qué vamos a hacer? Es lo que dice la profesión, que te caen marrones, que a uno les caen balones del cielo, a otros les caen marrones del cielo, ¿no? Pero no marrones, el trabajo tal y eso.
Estábamos hablando precisamente del partido de mañana, de ese comunicado que ha llegado por parte de la Íñigo Cabacas y Real Maya, de esa huelga de animación durante los 30 primeros minutos. ¿Cómo puede afectar eso a los jugadores?
Joder, no los había oído. Me han matado con esas cosas. No me gustan nada. Como que huelga de animación. Si no hay armadura, es para animar, no sé. No sé muy bien tampoco, no sé de qué va. ¿Por qué?
Bueno, por la represión que están sufriendo por parte de la Archancha y del club. Esas multas, ¿no? Que ascienden ya a 16.254 euros y esas sanciones que se las han impuesto recurrentemente.
Bueno, para mí lo mejor es, para evitar eso, es no insultar y no hacer cosas que no debes. Sabe claramente la grada de admiración del Atlético lo que tiene que hacer. Si sabe que si hace algunas cosas le van a multar. Es que es como ahora nosotros vamos por la calle y si pasamos un semáforo en rojo sabemos que nos van a multar, ¿no? Si nos cazan. Pues si te han cazado, pues te han cazado. Te cabreas y tal y eso, pero no sé. No me gustan esas cosas. Yo, por cierto, creo que es maravillosa la grada de la animación del atletista, es resultando maravillosa, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta que haya gradas de animación, porque eso siempre acaba mal. Acaban cogiendo un poder o un protagonismo que creo que no deben tener. Y en las gradas, en general, no lo digo a Atleti, que ya digo que es maravillosa y está ayudando mucho al equipo, pero a mí no me gustan. Esas cosas, como... ¿Quién no fue el año pasado? Primer partido de Liga contra el Madrid y no animaron. El primer partido de Liga. Bueno, no sé. No me gusta
son
esas...
Son circunstancias que también hacen quitar el foco de lo que pasa en el verde.
Claro, sí. O sea, al final iba a decir una palabra que no sé decir, enmierdar las cosas. Es que no.
Bueno, habrá que centrarse en lo deportivo, pero está claro que también hay que fijarse, ¿no?, en lo que ocurre en las gradas, más que nada porque hay clubes que recientemente, es decir, esta misma semana, han tenido que tomar decisiones, como el Barcelona, con una multa que asciende a un importe similar, ¿no? Eran 21.000 euros. Y la grada de animación que no estuvo presente ayer en Montjuïc. No sé si se tiene que tomar también en este caso, pues debido a los insultos que son también reiterados, ¿no?, recurrentes en la grada de San Mamés por parte de un sector, ¿no?, que no representa, como siempre decimos, al resto de la masa social, a tomar decisiones en este caso por parte del club.
Hombre, yo lo que soy es pendiente de qué pasa con el Madrid y lo que ha pasado con los insultos a Lamine Yamal. Por ahí quiero ver yo que... Tal y eso. Pero bueno, no sé, lo del Barcelona, no sé, ya Laporta creo que fue el que retiró a los bolsos, ¿no? Yo creo además que es una decisión acertada. Ahora parece que hay varias partes de la grada y que solo algunos, pero ellos dicen, los afectados, que es porque dijeron, gritaron Barça sí, Laporta no. No sé muy bien cómo va el tema, pero el tema de la grada de animación es un tema inflamable, o sea... Hay que evitarlo como sea.
Hombre, claro. Es algo que ha dado que hablar desde antes de que se implantara, incluso.
Ajá. Y eso que ha salido bien, ¿eh? Por el momento ha salido bien. Pues ahora sí, yo no me fío.
De todas formas, yo voy con la opinión inocente, ¿no?, de este tema, y es que yo sigo sin concebir la normalidad que se le da. Normalidad, quiero decir, cuando las cosas se pasan de raya continuamente, hay sanciones, hay multas, etcétera, y se generan noticias. Pero hay una absoluta normalidad en entrar a un campo de fútbol, ponerte detrás de la verja, de la valla o de lo que haya y ponerte a insultar como un desquiciado, que sí. lleva viendo toda la vida, pero es que últimamente que está saliendo en las noticias, pues tema racismo, etcétera, me parece que hay que denunciarlo, pero es que igualmente la normalidad que se da, no voy a dar ejemplos, ¿no?, evidentemente, pero de insultar, de meterse y de hacer agresiones verbales al que está al otro lado, porque sí, porque parece que como cobra tiene que aguantar todas mis frustraciones que llevo yo de mi casa, es algo que no termino de entender y no creo que entenderé nunca.
Sí. Y te aprovechas, entre comillas, del poder que da la multitud o el ser parte de una masa gigantesca, porque es algo que cara a cara con el futbolista en la calle no lo harías, pero estás en un estadio junto con otras 70.000, 80.000 personas y dices, bueno, voy a decir cualquier disparate que tampoco va a pasar nada.
Que nadie me va a escuchar, pero al final... te acaban escuchando y acabas saliendo en televisión y acabas quedando precisamente retratado. Nos dicen, decís que no nos representan, pero a la hora de pagar las multas los socios tenemos que representarles económicamente. Ya se llevó a cabo, ¿no? Si no me equivoco, después del lanzamiento de bengalas frente a la Roma, que se les identificó y se hizo abonar el importe de la multa.
Comunicado del club, eso decía, al menos, ¿eh?
Yo creo que ha habido más casos ya anteriores, ¿eh? A gente que se ha obligado a... Es que hay que espabilar, o sea, no sé, ¿quién está dispuesto a seguir pagando a que no le dejen entrar al campo, a que le echen el club y tal? Es que no sé, me parece todo tan absurdo, y no aprendemos y no aprendemos y no aprendemos, y luego encima estas medidas, no sé, así tan, no sé, la verdad, a mí no me gustan.
Por otro lado, en la grada de animación hay muchos más socios que la Herri Armaya, nos cuentan. En San Mamés, en la grada de animación no anima a nadie, sin ellos el campo estaría más muerto que vivo. Pues si no fuera por la grada de animación, el otro día no hubiera habido nada de animación. Son los mensajes que nos están llegando hasta el momento, pero dejamos a los protagonistas...
Bueno, eso es presunción. Sí. Eso de que no, en San Mamés no ha habido grada de animación y la gente animaba.
Eso te iba a decir, hablamos, o sea, de una institución de 126 años que lleva con esta grada de animación...
Tres o cuatro, sí, al final.
No llega.
Recuerdo cuando había vallas y había gente que subía a la valla y animar, o sea, por encima de la valla, a una altura considerable.
Vamos a dejar a los protagonistas de la grada, que son parte importante, por supuesto, del Athletic. Vamos a pasar a los que vamos a ver sobre el verde mañana a partir de las 7:45, porque hablábamos, esa carga de partidos puede llevar precisamente a Ernesto Valverde a tomar decisiones en cuanto a rotación. No sé si puede ser la primera vez que veamos sobre el verde esta temporada a Unai Simón.
Yo creo que sí. Sin más, es pura intuición.
Mañana dices, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que mañana va a apostar por Unai Simón y que Julen jugará el domingo en Vallecas.
Exactamente, y luego ya le testa un poco, yo creo que es el partido ideal para hacer eso. Pero bueno, esto sí que es una presunción también. Sí. Porque con Palmera de verdad. Yo va a jugar y va a jugar con Rosabel de lateral derecho y va a dar descanso a Galarreta para que juegue Jaureguizar al lado de Prados, porque Prados es baja el domingo por acumulación de tarjetas. Y yo creo que también volverá Uruceta arriba. La duda que tengo yo, y lo que todos queremos saber, es cómo va a hacer para dosificar a las tres grandes piezas del equipo, a las tres estrellas, a Nico, a Iñaki Williams y a Ollán Sancet, ¿no? Porque todos no van a jugar todos los minutos, eso está claro. Pero si lo sacan de titular, sí obliga a alguno de ellos a jugar todos los minutos. Parece el partido de Vallecas. Yo creo que parece el partido ideal como para hacer rotaciones, pero yo creo que el de mañana es parecido. Ahora mismo la Europa League ya es una liga, no son eliminatorias de Copa al principio, y está muy bien colocado, y yo creo que porque haga alguna variación se puede ganar igual al Esbos. Lo que sí creo que todo lo que va a hacer es para tener el equipo titular descansado, o por lo menos lo más descansado posible para recibir al miércoles al Madrid, que ahí sí creo que lo va a sacar, como intentará también sacarlo ante el Villarreal, que son dos citas muy muy importantes.
Es que hablamos de unas semanas muy exigentes: Elfsborg, Rayo Vallecano, Madrid, Villarreal, cuatro partidos en apenas dos semanas, que hacen precisamente tomar ese tipo de decisiones.
Cinco en dos semanas y cuatro,
sí,
en 10 días.
Eso es, cuatro, o sea, en 10 días, sí. Que al final hacen tener que buscar alternativas precisamente a Ernesto Valverde. Silvia, que tú no has comentado el tema de Unai Simón, ¿también apostarías por él mañana?
Sí, creo que es el día. Clave para... Es que en algún momento tendrá que entrar, no, sin echar ningún tipo de peste a Irrezabala, ¿no? Pues que al final se ha dado esta situación en la que tu segundo guardameta está rindiendo a muy buen nivel, has tenido de baja a Unai Simón por el tema de la operación, etcétera. Pero claro, es que Unai Simón también es muy buen portero, lo tienes que meter en algún momento, y sí que se había hablado como que en principio la idea de Ernesto era... en la medida de lo posible, igual ir alternándoles también, no sé, por el exceso de partidos o porque al final, si los dos están rindiendo bien, no me la voy a jugar, ¿no? Entiendo a de repente meter a Unai Simón de titular indiscutible y que luego el día de mañana vuelva a pasar o pueda pasar algo y no esté Agirrezabala metido en dinámica de partidos.
Es que esta es una pregunta que nos hacíamos el año pasado en mayo: ¿cómo iba a gestionar precisamente la portería Ernesto Valverde? Hasta el momento no ha tenido precisamente ese problema por la recuperación tras la operación de Unai Simón.
No tiene problema.
Pero, bueno, no lo ha tenido
porque el nivelón de Padilla ha sido impresionante.
Lo ha tenido con Unai y con Julen, o sea, que en principio eran los dos candidatos a ocupar la portería. Pero Alex Padilla, es cierto que el rendimiento que ha dado cuando le ha tocado jugar ha sido maravilloso. Nos preguntábamos, las dos competiciones de Copa, Copa y Europa League para uno y Liga para otro, o cómo lo va a gestionar a partir de ahora? ¿Cómo pensáis que lo va a gestionar?
Yo creo que va a ser titular Simón en Liga, en Europa. Tengo la duda de la Supercopa, que creo que también, y la Copa para Jürgen. Lo que pasa es que esta lesión ahora, yo creo que le va a poner rápido, porque si ya la ha convocado tiene que ponerle rápido, pero ahora con esta situación él puede manejar un poco las cosas, ponerle mañana a Simón a ver qué tal, pone a Jürgen el domingo y luego ya va tomando decisiones y puede pasar cualquier cosa, y todo lo que haga estará bien, porque además el rendimiento de los porteros es brutal. A mí el otro día... que yo no soy muchísimo de Julen Aguirre-Zabala, y me gusta, pero no soy más de Simón y tal, pero los 5 minutos finales con la Real, esos balones que fue arriba, que los despejó o los agarró con una contundencia impresionante, a mí me parece son un portero oro puro.
Es que eso yo creo que se le ha dado también el tener que defender la portería semana tras semana. La intermitencia que supone jugar los partidos de Copa como le había ocurrido.
Y la presión de Padilla. Y la presión también. Porque Padilla... aunque no vuelva a jugar en la historia del Atleti, nos acordaremos toda la vida de 4 o 5 paradas inverosímiles.
Hombre,
de Lewandowski.
Le ha servido
prácticamente en todas las jornadas que ha jugado, ha dejado la parada de la jornada.
Y le ha servido incluso para ser internacional con México, ¿no? Que al final también
son
palabras mayores. Claro, a ver cómo lo gestiona, pero es cierto que Unai Simón, a mí el otro día me dejaba alguna duda en esas declaraciones que tenía en la previa del derbi, en el que decía que él estaba preparado para cuando Ernesto Valverde le necesitase, pero por otro lado también decía que seguía teniendo alguna molestia. No sé si esa molestia...
Pero estaba en el plan.
Incluso los doctores se lo habían comentado antes de la operación, que después tendría dolor durante una época, pero que está en condiciones de jugar.
Sí, la prueba es que el otro día convocó a 24 a 3 porteros y al que dejó fuera fue a Padilla. Es una decisión. Eso es lo que me lleva a pensar que rápidamente tiene que poner bajo palos, porque si le convocas y le dejas fuera las convocatorias, queda con la cosa. ¿Para qué esa prisa de convocarle, no? Entonces yo creo que va, no sé si va a ser mañana o ser el domingo, pero yo me inclino a que va a ser mañana.
Al final las molestias también... todos los jugadores yo creo que realmente han ido alguna vez en su vida, no varias, con molestias a los partidos. Y hay mil opciones, no sé si algún vendaje, algún tipo de otra dinámica terapia y eso tirará para adelante. No creo que sea ese el problema. Igual que tampoco creo que sea la mayor comedura de cabeza para Ernesto el tema de la portería, tal y como va a seguir el año en cuanto entre también la competición de Copa para rotar piezas, pero bueno, veremos.
Nos dicen en el WhatsApp, en el 688-89-36-35, que hay un portero internacional que además es el segundo mejor del mundo y no debería haber debate. No pasaba con Iribar, no pasa con Courtois. De momento Unai es el número uno. También nos dicen, Unai Simón es el mejor, mañana titular, un saludo de Saluchín. También nos dicen por aquí, mañana juega Simón y Julen jugará con el Rayo Vallecano. Como dice Mendy, hay que hacer una tesis con la calidad de los porteros que salen del Athletic. Pues es cierto, ¿no? Que tengas 3 porteros de tal nivel es maravilloso.
Se habla de Coyer Gastes y también es muy bueno. También. Yo no he visto jugar poco, los que le he visto en pretemporada me gustó más que Padilla, que Padilla no tuvo una pretemporada buena, aunque luego ha estado estupendo. Pero a mí me impactó el otro día en Las Llanas, en un sestao Bilbao Athletic, Mikel Santos. Me dejó... Es muy bajito. Es raro que tengas un portero bajito en el Atlético. Mira lo bueno que tiene que ser para ser un portero bajito. Pero hizo 2 o 3 paradas y tiene un golpeo de balón que tocando la pelota, no golpeándola, tocando la pelota te la pone en el área rival. Me dejó impresionado. O sea, yo no sé quién se está encargando de todo eso, pero vamos a ver, eso es una fábrica de porteros del mayor nivel que se va a conocer.
Pues veremos quién es la apuesta en este caso de Ernesto Valverde mañana para enfrentarse al Elfsborg. Parece que todo apunta a que sea Unai Simón, todos coincidimos en ello. Ahora debatimos de otras cuestiones de otros futbolistas que puedan entrar en las quinielas de Ernesto Valverde.
Radio Popular, Erri Ratia.
Este domingo 1 de diciembre, Gordesol acoge la Feria Agrícola, Ganadera y Artesana de San Andrés y la Inmaculada, concurso provincial de la raza frisona y del asno de encartaciones y muchas más actividades. A las 12, exhibición de perros pastor vasco. Este domingo 1 de diciembre, organiza Gordesol Acoudala.
Únete a LAN Mentoring, el servicio de asesoría sin coste para pymes de Lanbide que diagnostica, te asesora y acompaña para que los relevos en tu plantilla no te pasen factura y el conocimiento permanezca en tu empresa. Solicítalo ya. Lanbide, Servicio Público Vasco de Empleo, Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, Gobierno Vasco.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
La Navidad está a la vuelta de la esquina. La Administración de Lotería de los 400 millones en Colón de la Reategui 19 de Bilbao se ocupa de que en ese día tan especial tengamos todos una sonrisa contagiosa y un cosquilleo especial en el estómago. Reserva ya tus décimos y buena suerte.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Veinte minutos para cerrar la gabarra. Continuamos abordando todo lo que se va a vivir mañana a la tarde en San Mamés. Hablábamos de esas posibles rotaciones y nos llega algún mensaje más respecto a los porteros. Ese portero se apellida Santos y es el único vizcaitarra. Oigo a entendidos que es buenísimo. Aupa Santos. Y también nos dicen que se nos olvida Ezquieta, que está en el Racing, titular indiscutible y primeros en segunda división. Sí, es cierto, ¿no? Que al final hay muchos futbolistas que han salido de...
Y Kepa Arrizabalaga.
Kepa Arrizabalaga.
Aitor Fernández ha renovado por Osasuna.
Remiro, que es otro portero internacional.
No, es una pasada. Raúl Fernández también.
Ahora está en segunda.
¿Está dónde? ¿En el Mirandés puede estar?
Me parece que sí. Igual
sí. Igual en el Mirandés, Raúl Fernández.
Raúl Fernández.
Raúl Fernández es de la edad de Yago.
Sí, eso es, en el Mirandés.
De Yago Herrerín y estuvieron... Yago Herrerín. Se está saliendo la tabla en el River, como no podía ser de otra manera, porque es un porterazo impresionante.
También, también nos dicen quién jugó la Copa el año pasado en la portería, quién jugó de portero a la final de Copa. Pues él, el mismo, debería jugar la Recopa. Entiendo que la Supercopa. Uh-huh. Claro, porque él hizo el mérito, ¿no? Julen jugó esa final de Copa, por lo tanto, creen que debería también apostar Ernesto Valverde por él, porque precisamente el hecho de haber conseguido esa Copa del Rey llevó al Atlético a jugar la Supercopa. Pero bueno, cerramos el tema de la portería y vamos a hablar de otras posiciones del campo. Una que mencionabas tú, Ramón, nada más sentarte en esta gabarra, que es la de Gorosabel para el perfil derecho.
Sí, me parece que está jugando. No he mirado bien si ha jugado todos, pero ha jugado varios partidos en Europa.
Mínimo 3 de 4, seguro.
Sí, yo creo que sí. Y es el lateral que está eligiendo para Europa. Me sorprende un poco por lo que es de Marcos, que es un jugador muy importante para Valverde, y Europa es una competición muy, muy importante. Tampoco creo que Gorosabel ha tenido días mejores, días peores y tal, pero...
De todos modos, yo creo que se pone mucho el foco sobre él, y los partidos en los que hemos visto el rendimiento de Gorosabel han coincidido precisamente con los peores partidos a nivel colectivo. No creo que sea algo de...
No, ya ha tenido momentos buenos.
Ya ha tenido momentos
buenos. Yo me acuerdo de darle un gol a Iñaki Williams muy bueno.
Pero, por ejemplo, el día del Ludogorets en Bulgaria se le señala mucho y no creo que fuera el peor del Athletic, ni mucho menos.
Cometió errores y errores casos. Eso lo que pagas son los errores, que se ven mucho. Y él cometió un par de ellos que se ven mucho. A mí, de todos modos, Gorosabel, joder, a mí hasta me sorprendió. No me sorprendió el fichaje, porque se había hablado ya mucho tiempo que estaba hecho, pero no sé, con De Marcos, con Lecue y llegando a Hugo Rincón, como estaba llegando, el fichaje de Gorosabel a mí me pareció un tanto innecesario, ¿no? Pero bueno, está en el equipo, ha tenido días buenos y días menos buenos.
Sí, es cierto que ha jugado 3 de los 4 partidos, se ha quedado sin jugar frente al Slavia, y parece una apuesta clara también para Ernesto, para dosificar precisamente a uno de los futbolistas que al final tienes que dosificar con más sentido si cabe, como es Óscar de Marcos.
Que para mí es el mejor Óscar de Marcos de nunca.
Pero eso nos pasa todas
Llevamos
las temporadas.
Diciéndolo las últimas 2-3 temporadas, es cierto.
Lo decía él en una de sus últimas ruedas de prensa, ¿no? Que todos los años se plantea lo de, oye, será mi último, pero sigue rindiendo.
Y es que ha elevado el nivel, es lo que me sorprende. Mira que era un lateral de confianza, tal, que incluso estuvo a punto de ser internacional, si no se suspende un partido, tal, se ve un jugador muy asentado. Fue el relevo de Iraola, fíjate lo que el tiempo que hace que Iraola se fue del Atlético, ¿no? Pero yo... Que este año, es que a mí me parece que se ha hecho hasta pelotero. O sea, con el balón, sabe ver bien la jugada, sabe gestionar bien el balón, no sé. A mí me está sorprendiendo mucho para bien, y vamos, yo creo que deberían renovarle. La duda ahora es si hay que renovarle por un año o por dos.
Hombre, bueno, queda mucha temporada por delante.
No, eso claro. Será un poco una broma tal, pero bueno, pero por el rendimiento que está teniendo.
No, está claro que si mantiene ese rendimiento a lo largo de la temporada, yo creo que tiene que ser una de las firmas claras, ¿no? En Ibai Gane de cara a final de temporada para mantenerle un añito más, pero claro, hay que ir viéndolo con el avance de la competición. El centro del campo. Comentabas, Gonchal, que no te gustaba o no estabas viendo una pareja de baile fija para Ruiz de Galarreta. Porque ni Jaureguizar ni Prados daban ese golpe sobre la mesa. Claro, en un partido así contra el Elfsborg, igual al que no vemos precisamente es a Galarreta.
Gustar me gustan ambos. Lo que pasa que sí que Ruiz de Galarreta me parece titular indiscutible en este Athletic y Prados y Jaureguizar no veo a ninguno de los dos con un puesto fijo en el 11. Teniendo en cuenta que el domingo Prados está percibido, yo me imagino que mañana jugará Beñat Prados con Ruiz de Galarreta. Quizá luego sea una vez
el
partido.
Es baja.
Me refiero.
Prados es baja.
Prados es baja por cinco, sí, por quinta amarilla de cara a Vallecas. Entonces, al estar apercibido que el domingo no va a poder jugar, yo creo que mañana jugará seguro. Y sí, veo a Íñigo Ruiz de Galarreta de inicio con él. Quizá luego no juegue todo el partido, pueda entrar Herrera o Jaureguizar, pero yo mañana apostaría por Ruiz de Galarreta y Beñat Prados como pareja titular.
Sí, Prados yo creo que es el que estamos todos de acuerdo que seguramente juegue, salvo sorpresa de última hora. Y bueno, al final, encima, él está últimamente como yo le veo más confiado cara a portería, está intentando llegar un poco más. Es verdad que la otra posición, no sé si Galarreta o Ander Herrera titular, y luego Jaureguizar le da
Ander
un...
¿Ander Herrera? ¿Valora
no
la
creo,
posibilidad?
No, está diciendo que no sé.
Yo vería antes titular a Vesga que a Herrera.
Y la parte de Jaureguizar, yo creo que a medida que siga cogiendo minutos... Quizá la temporada que viene o a finales de temporada va a explotar. Yo es que le veo muy, muy inteligente, muy técnico con balón. Pero bueno, es verdad que todavía siento que tiene bastante proyección por delante, que no está terminando del todo de sacar todo lo que es capaz, ¿eh? O sea, no es un comentario negativo, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, yo lo único que tengo seguro es Prados. Y quizás sí en la otra posición, pues Galarreta. Es que según hay un montón de información que no conocemos en cuanto a cargas de jugadores, que a mí esta temporada casi lo que más me preocupa.
Sí, sí. Y desveló el otro día Valverde por qué sacó a Diallo y no sacó a Guruceta, sí, a Beringer y tal, para no sacar a dos puntos. A mí es que Jaureguizar me parece maravilloso el mote, no sé quién se lo puso, me gusta. Es un poco Galarreta. Entonces, yo sí que estoy contigo, Gonchal, en que para mí el que ha elevado el nivel del juego del Atleti el año pasado fue Galarreta. Eso es indiscutible. Pero si tienes a Jaureguizar, tienes otro muy parecido. Y yo creo que en ese mediocampo falta un poquito de llegada. O sea, hay que ayudar un poquito más, hay que cargar un poquito más el área y no lo cargan ni Galarreta ni Jaure. Ya no voy a meterme más en lo de Wizard.
Prados está entrando.
Entonces Prados está haciendo eso, está llegando el otro día, a pesar de lo que falló. Sí. Y en el gol le dio el pase incluso previo a Nico. Y yo creo que cumple un poco más. Pero sí es verdad que el gran Prados que hemos visto no es el gran Prados no es el Prados de al lado de Galarreta, sino que fue con Herrera, con el Atlético de Madrid en aquel partido tan maravilloso de los dos. O sea, que sí, estoy un poco... A mí me parece que son los tres más titulares, Jaureguizar, Galarreta y Prados, pero no sé yo si algunos de ellos casarían mejor con Herrera y algunos de ellos casarían mejor incluso con Vesga, que no es mucho santo de mi devoción, pero bueno... Si anda bien, anda bien. O sea, entonces tengo esa duda, pero sí que creo que va a aprovechar que Prados no puede jugar el domingo para que juegue mañana y poner a la otro. Y yo creo que está bien que le dé un poquito de descanso a Galarreta, porque Galarreta, cuando se ha cargado mucho de partidos, ha tenido problemas musculares.
¿Cómo gestionamos o cómo gestiona Ernesto Valverde la parte atacante de cara a mañana? Entendemos que Ollán Sancet también tiene que ir cogiendo ritmo de competición después de haber estado fuera por lesión. El otro día vimos un rendimiento excelso, ¿no?, frente a la Real Sociedad. No sé si apostará por él o le dará algo de descanso también.
Es que volvemos a hablar de intuición. Sí. Yo creo que mañana va a apostar por Unai Gómez en el 11 y que será una de las primeras sustituciones la de Sancet. Sí, más de cara que siga cogiendo ritmo y luego sí tenga minutos importantes, quizá en Vallecas, contra el Madrid, Villarreal. Son tres partidos en los que yo creo que va a tener muchos minutos Sancet y que mañana volverá a apostar por Unai Gómez, pero ya te digo, incluso antes no hemos comentado, yo no descartaría ver a Dama Boiro de titular, no sé si mañana o en Vallecas por Yuri.
Hombre, en uno de los partidos yo creo que fijo, porque además yo a Yuri le veo ya... Sí que no le veo en modo de Marcos, le veo en modo de jugador normal, jugador que al final con el paso de los años va va perdiendo un poco de chispa. Que le veo bien a Yuri, le veo titular y le veo un jugador fiable mil por mil. Pero sí que le veo, pero no sé, me has dicho lo de Unai Gómez más, no pensaba en ello, no. No, y a mí es un jugador que me gusta y me parece bien que le dé confianza al entrenador. Pero mañana de titular, pero a mí me sorprendería.
Es que yo antes ya he comentado que creo que si hay un partido para hacer rotaciones esta semana es el de mañana y no el del Rayo, a pesar de que luego viene el Real Madrid. Al final tres puntos son tres puntos. A mí, por ejemplo, me parece mucho más importante conseguir los tres puntos contra el Villarreal que contra el Real Madrid.
Sin duda ninguna, porque es un rival directo.
Entonces, sí es verdad que es el Madrid, que a todos nos gusta recibirle en San Mamés, pero de los tres partidos, Rayo, Real Madrid, Villarreal, y teniendo en cuenta que todos valen tres puntos, es complicado de cara a la galería, pero incluso se podría plantear que el partido de alguna más rotación sea el del Madrid.
Eso
no sucederá.
Eso te digo
no
yo.
No sucederá.
Que no te lo crees ni tú ni yo. Ni
pero es el partido más complicado. Los que hay que atar son los asequibles.
Hablando de la figura de Unai Gómez, ¿no? Uh-huh. Que comentabais que puede tener la oportunidad mañana en el puesto de Ollán Sancet. Puede estar ante también una oportunidad de realmente pues demostrar lo que vale, porque es cierto que está siendo también un poco el foco de las críticas de no llegar a rendir como se esperaba esta temporada.
Sí, pero bueno, yo creo que la trayectoria de Unai, que yo creo que es más medio centro que media punta, eso es yo creo que está siendo buena en el Atleti. Ahora, sí es verdad que cuando ha jugado de titular, pues no ha llegado a hacer olvidar a Sancet, nos hemos acordado todos de Sancet, ¿no? Bueno, pero yo creo que también es un poco la fase de aprendizaje de un jugador muy joven. Tiene 21 años, ¿eh? Uh-huh. Ojo, o sea, que no...
Y que era una tesitura complicada, tú mismo lo has comentado. Ahora es sustituir a Sancet en una posición que, digamos, no es la suya y también es mucho más fácil. Ese primer año en el que eres un cachorro, debutas, los errores se te perdonan. Sales en las segundas partes de revulsivo a jugar en la media punta, tener que recibir, conectar, digamos, pues bueno, la zaga, los mediocentros con los delanteros. Yo creo que ya es un rol mucho más complicado en el que no se ha acabado de adaptar, porque los partidos en los que ha salido de revulsivo en la segunda parte ha vuelto a estar bastante mejor
que de titular. Pero yo creo que Valverde tiene más a Berenguer ya como relevo de Ollán Sancet en la media punta, sobre todo por el partido que hizo con el Español.
Sí, con el Español, pero luego en los siguientes tampoco destacó especialmente.
No engancha con el mediocampo como engancha a Sancet. Es que Berenguer es un delantero. Sancet no es delantero, aunque es un jugador de ataque, pero no es lo mismo.
A mí me gustaría ver a Nico Serrano ahí, ¿eh? Sé que Valverde no baraja la opción porque comentó en una rueda de prensa en el partido que jugó Canales, que sacó a Pello porque era el único media punta que tenía en el banquillo, estando Serrano, así que él solo le ve en banda, pero a mí sí que me gustaría ver unos minutos de Nico Serrano en esa posición.
Igual ya le empieza a ver ya a medida que le vaya funcionando, porque en aquel momento cuando lo dijo casi ni contaba. Ahora creo que cuenta más, porque lo que le ha sacado ha estado bien. Metió un gol Metió un gol en Bulgaria.
Quizá mañana también puede tener algún minuto Nico Serrano, puede ser partido para él.
Iba a comentar que igual es la presión de concebir a Unai Gómez como el sustituto de Unai Sancet y no el complemento. Entonces, sí que es verdad que quizá haya que tener paciencia. Igual estamos, en general, un poco mal acostumbrados a que el jugador que debuta tiene un muy buen rendimiento. Hay que dar tiempo, hay que gestionar un montón de cosas. Ellos mismos realmente tienen que gestionar también ese salto al primer equipo, que el año pasado el Atlético ha sido muy bueno. No es como cuando debuto, hago un buen papel, en posiciones de mitad de tabla, ni tan mal. Entonces, quizá él también tenga que dar un poquito más y pegar un salto un poquito más hacia adelante. Pero bueno, y luego respecto a lo de Berenguer, quizá sí que es verdad que yo creo que Ernesto no lo ve, no es que no lo vea, pero bueno, puede barajarlo quizá como opción. Para tener a alguien más en la recámara para sustituir a Sancet en partidos, estoy hablando, pero a mí al final lo que más me genera inquietud, no sé si es la incógnita, ¿cuándo va a dar descanso a los Williams y en qué momento y cómo y con quién y por qué?
Parece que
no llega nunca el día, eso no es seguro,
lo que llega ahora, sobre todo Nico, ¿no? Que se llega, que tiene jugado todo el partido, tal. A mí no me sabía que le diese un poco de descanso a Iñaki, porque Iñaki lo tenía nuestro muy para allá, ha tenido una sobrecarga, hay que cuidarle, ha bajado un poquito porque empezó tremendo, tremendo, tremendo. Ahora es Nico, ahora yo creo que el que le da mucho al equipo, le da casi todo. En ataque se busca continuamente a Nico porque es el que desequilibra. Y Nico jugando mal, juega muy bien. O sea, es una pasada. Pero sí, hombre, yo creo que si todos pensásemos, si va a dar algún día descanso a... A los Williams todos les daríamos o mañana o el domingo, eso está claro, pero ¿se va a atrever Valverde? Es que los Williams son mucho, mucho... Yo creo que son ahora mismo bastante más que Sanchez para el equipo, aunque Sanchez es muy bueno, es un jugador de una categoría similar, pero los Williams son el santo y seña de este equipo y es muy difícil que le dé descanso, sobre todo a Nico. Es que si le da a Nico... No sé, el plan, que es balones a Nico generalmente, muchas veces, como es normal, pues no igual no le sale también desde el principio. Yo veo difícil que encuentre el momento, pero sí sería interesante encontrarse el momento para darles el descanso.
Es que Nico te da mucha profundidad, también se mete muy hacia adentro, es que lo hace como muy fácil y muy bien, ¿eh? Claro. Así, desde la posición del espectador.
Es tan fácil, fíjate, en la Eurocopa, fíjate, España tenía una banda derecha que era Carvajal, que puede ser considerado el mejor jugador del mundo, supuesto, y Lamine Yamal, que también se puede considerar como el jugador de su puesto. Fíjate que dos jugadores. Pues la España de la Fuente cargaba por la izquierda. Y no precisamente por Cucurella, que también, que ayudaba para aquí y para allá, pero sobre todo protegía a Nico. Era para que el balón llegase a Nico. Y todas las superioridades que creaba, las creaba Nico. En parado, yo para mí, en parado, puede ser de los jugadores más peligrosos que hay a la hora de encarar a un rival. O sea que... impresionante. Para mí Nico es un jugador tremendo, tremendo. Ahora tiene que meter más goles.
Pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos ya con el tramo final de esta gabarra.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eu y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Arbegui, transportes especiales por carretera y por ferrocarril, nacionales e internacionales, movimiento de piezas de grandes dimensiones. A Arbegui no hay trabajo que se le resista, por algo fue la empresa encargada de los traslados del Arco de San Mamés. Arbegui, un gran equipo, listo para los mayores retos. Más información en arbegui.com, acompañando a toda la afición rojiblanca. Arbegui.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Dos minutos para cerrar la gabarra y afrontar la recta final del Oye Cómo Va con Vizcaya Juega, con toda la información del deporte vizcaíno. Y en este caso hablamos del partido de mañana. Os voy a pedir la bolilla. ¿Cómo veis el partido? Lo habéis dicho claramente que es el rival más pequeño que podemos encontrarnos a lo largo de la Europa League en esta fase liga. Pero ¿un resultado?
3-0 y mejor jugador Nico Williams.
Ah, mira, me ha sorprendido con lo que has dicho de Nico. Sí. Yo, hombre, vamos a ver. Al Elfsborg le han metido 5 goles en 2 partidos. Entonces yo creo que el Atlético va a meter mañana goles. Y también creo que meta alguno, porque le ha metido...
Goles no, hubo un 4.
Perdón, me ha calado. Sí, efectivamente.
Hubo un 4-3, me parece, con el Galatasaray.
Y un 3-2. Sí. Con lo cual, le han metido 7 en 2 partidos y ha metido 5. O sea que voy a decir 3-1.
Silvia.
2-1, Guruceta.
Guruceta, mejor jugador del partido. Y ya de cara al partido del Rayo Vallecano.
No he dicho el mejor del partido.
Ah, es verdad, no lo has dicho. Has visto el caso que te hago.
Pues te la juegas, ¿eh? Y sobre todo en estas fechas. Bueno, vamos a decir el mejor. Vamos a apuntar también a Guruceta.
Pues un comentario breve cada uno del partido del Rayo, también del fin de semana.
El pronóstico, ¿no?
Pronóstico y, bueno, también alguna de las claves.
Bueno, partido complicado porque Vallecas es un campo complicado de por sí. Además, vienen de perder contra el Sevilla. Necesitan los puntos porque hay mucha igualdad. Otros años ha quedado algún equipo descolgado. Pronto recuerdo al Levante y demás. Este año no está sucediendo. Todos los equipos necesitan los puntos y parecía que el Rayo estaba en la zona media-alta, pero en 2-3 partidos te metes en la media-baja y va a apretar. Tiene el factor descanso a favor porque el Atleti juega el jueves. Yo aún así soy optimista. 1-2 a favor del Atleti. Jugador clave... Ollán Sancet.
Bueno, yo la verdad es que veo al Rayo muy mal este año. No estoy viendo partidos, pero veo resultados, las cosas que pasan, y no le veo como otros años. Creo que la rotación está en Valverde y tal. Y yo me apunto, si me ha apostado 3-1 para mañana, 1-3 para el domingo, y voy a decir Nico Serrano porque ya fue.
Es verdad,
ya fue en Vallecas, protagonista principal de una victoria del Atlético en un 0-1 con un golazo. O sea que he puesto por Serrano.
Yo tengo un titular para el partido del Rayo, no un titular, no, pero bueno. Me preocupa más que el del Madrid, sorprendentemente. Resultado 1-1 y con Alex Berenguer.
Pues nos apuntamos todos esos pronósticos. Gonchal Galán, Ramón Olosa, Silvia Martínez. Es que ricasco y hasta la próxima.
Un placer.
Cerramos la gabarra en Radio Popular Herri Ratia. El Oye Cómo Va continúa porque ahora volvemos con Vizcaya Juega y con más Copa del Rey porque tenemos esta tarde un partidazo en la casilla.
Oye Cómo Va.